Caracol Podcast presenta.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Hoy sí tenemos el delay alborotado, como el abogado anterior o yo. Bueno, el homenaje es tardío a Guillermina Jiménez. La señora que está cantando se llamaba artísticamente Flor Silvestre. Murió el 25 de noviembre, el día que falleció Maradona. Murió ella, era la compañera toda la vida de Tony Aguilar, cantante de radio, de televisión, teatro, trabajó en cine. Flor Silvestre, hubo un tema muy popular que ustedes recordarán, Echale o Echele 5 al piano. Pero aquí estoy con Gaviota Traidora, está cantando Flor Silvestre. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver si nuestro amigo Alcalá en unos minuticos me llama por otra vía. Pero entre tanto, quiero saludar a don Martín de Francisco, que nos recuerda el numeral. Martín.
Hola Hernán, hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
El numeral es, Martín, ¿me estás oyendo?
Sí, sí. Me está oyendo. No. Sí, el numeral Peláez de Francisco en la W. Hola.
Invitamos a que nos contesten diciendo cuál de los dos equipos, Cali o Junior, tiene más posibilidades de avanzar en la Copa Suramericana. Ya tenemos muchas respuestas, Martín, sobre el tema. Pero
sí, señor.
Vamos primero con esta sección y puede arrancar Martín.
Bueno, pues hay muchas buenas noticias. Pues realmente la actuación de jugadores colombianos, por ejemplo, la más importante, que fue la de Luis Suárez, delantero que está en el Granada, que anotó un gol. Jugó 79 minutos, le ganaron al Omonia Nicosia de Chipre, Suárez, el delantero que acaba de estar en Selección Martín. Colombia. Ese partido lo ganó Granada 2-1.
Martín, ¿me oís Martín?
Sí, señor.
¿No me oye Martín? Ah, sí. Bueno, no. Martín, quería anotar esto porque teníamos pendiente por lo menos unos correos interesantes de oyentes. Uno que pregunta, ayer mencionamos tal vez la expulsión del Diablo Echeverry, Martín. ¿Aquel del América o no?
Sí, el Diablo Echeverry fue expulsado, claro, en ese partido del Mundial del 94.
Claro, que pero fue no, el partido Bolivia-Alemania, ¿no? Que yo tuve la oportunidad de verlo en Chicago y recuerdo que el arquero de Bolivia era aquel que estuvo en el Magdalena y en el Cali. Truco.
Truco. ¿Verdad?
Exactamente.
Sí, claro. Truco, y estuvo, que era argentino-boliviano.
Argentino-boliviano, pero muy de malas Truco, porque la jugada de gol que le hace Klinsmann se trató de resbalar Truco y ahí vino. Pero, ¿cuánto tiempo duró Echeverry en el campo de juego?
Dos minutos, Hernán. Pero en el Mundial, ¿vos te acordás de ese partido de Escocia-Uruguay? Había un árbitro francés que llamaba el Quiniu. Ese Quiniu expulsó a Batista, ¿te acuerdas? Un defensor uruguayo.
Uruguayo, chiquitico que era... de Deportivo Español, sí. Jugaba en Argentina. Sí. Bueno, pero Martín, pero en síntesis, el Diablo Echeverry el Mundial no tuvo sino dos minutos pues, de actividad. Eso fue todo lo que hizo.
No, eso fue, fue trágico para él, porque imagínate esperar toda su vida esa oportunidad y lo expulsan, y esa expulsión, tarjeta roja directa, le daba dos fechas. Además, entonces le quedaron los tres partidos de grupo, Hernán, entonces se los perdió. Otra, acordémonos también, ese debut de Messi contra Hungría fue muy de malas Messi, porque él debuta con la de mayores, Hernán,
sí,
y lo expulsan claro. Rápido, lo expulsan al minuto, o sea, y a los segundos. Muy de malas Messi, en una jugada brusca, y la Roca Sánchez en el Mundial fue muy rápida, porque te acuerdas que Japón le gana a Colombia, pero te mejoró el delay, ¿no?
¿Te oís? No sé si mejoró, pero ahí voy. Bueno, mira, William Cabrera pregunta por, dice él, ¿Es verdad que el Charro Moreno fue uno de los mejores jugadores de la historia, tal como lo afirmaban periodistas como Eduardo Bombalé, que en paz descanse, trabajé con él en un goles Caracol, goles del Mundial, algo así?
Goles y maestros.
Y goles y maestros, era que llamaba. El maestro era Bombalé, sí. Que se suicidó después con los años. Y José Ramón Fernández. No, yo no diría solamente ellos. En Argentina siempre se discutió quién fue primero, el Charro Moreno o Adolfo Pedernera. El Charro Moreno, para muchos, fue uno de los grandes jugadores que pasó por la Católica de Chile, donde fue campeón. Jugó para Boca, jugó para River, jugó para Ferrocarril Oeste, fue campeón en México y, por supuesto, campeón en el Independiente Medellín. El Charro Moreno con toda... Ese sí era de la noche, Martín, del tango.
Sí.
Y del tango, mujeriego, de todo. Pero en la cancha era el fanfarrón, como le decían.
Ah, ese... sí, era pues un histrión, ¿no? Era un burlón.
Exacto. Un compañero de él que fue, y que en paz descanse, Juan Carlos Toja, me comentaba lo que esas cosas que hacía Maradona antes del partido, de jugar con la pelota y levantarla y hacer la 31, Martín. Este Charro Moreno, en la cancha de River, se iba para el lado de la tribuna de las mujeres, se acostaba en el piso y empezaba a hacer la 31 y cositas, y la subía y cabeceaba para alegría de ese conglomerado femenino y para bronca de sus compañeros. Claro. Decían, póngale seriedad a esto, hombre. Pero dicen que fue muy buen, un gran jugador fue el Charro Moreno.
Sí, no, sí, eso me dicen. Yo no, pues no lo vi, lo he visto en fotos. Tenía bigote, ¿no?
Tenía, sí, el bigote mexicano. Ve, claro, Martín, claro.
El bigote de Tenampa.
Ah, eso, sí, el sitio de la rumba, claro. Ve, esta sí la tenés vos, sí. Yo no la tengo. ¿Alguna vez Maradona, pregunta Jesús Sierra, jugó con un número diferente al 10?
Bueno, te respondo desde mi bungalú, desde acá, desde mi guardilla, un pequeño altillo, ¿sí? Donde igual, sí, te oigo como un cañón, ¿oíste? Bueno, Maradona, una vez, Hernán, fíjate que jugó con el número 9.
No.
¿Por qué? Sí, porque en un partido amistoso, ¿no? Porque los partidos oficiales sí no le podían quitar la 10.
Es cierto.
Pero sí han hablado en la historia, digamos, que él estuvo en el Granada jugando un partido amistoso, acompañando a su hermano Lalo.
Ya.
El que decía que jugaba como un marciano. Que él era un marciano, le decían, pero usted va a ser tan bueno como Diego. No, él es un marciano, realmente es muy complicado llegar allá. Decía, y eso en el Granada, en ese amistoso, en ese equipo español del sur, con el número 9, porque le dejó el 10 a su hermano Lalo.
Pero es el único caso, pues, que sepamos
pues
de él.
Sí, no hay más. Pues, si algún oyente de pronto tiene más datos de esto, pero eso dice la historia, que fue esa vez. Pero bueno, que alguien nos sorprenda, ¿no?
Poneme cuidado que Mario Castillo, hablando de Maradona, dice que le daba mucho zapato, pero no se quejaba. ¿Qué jugadores más lo rasparon que recuerden ustedes? A ver, yo te doy dos que recuerdo. En Sudamérica, Dunga... Sí, pero no tanto. Hubo un Luis Reina peruano que lo marcó más que pegarle, pero parece que todo estaba referido a los jugadores en Europa, Martín, que le pegaban durísimo, ¿o no?
Claro, claro que sí. Recurrían pues a ese abyecto recurso, ¿no? Del improperio, como de la grosería y de la patanada contra.
¿Y quién gana? ¿A quiénes recordamos?
Entonces. Les pedían de manera diligente una caravana correctiva al gran Maradona por parte de jugadores así, Gentile,
el italiano.
Muchísimo, que nació en Trípoli, Libia, donde Gaddafi, ¿no? Pero él creció en Italia. Gentile, sí, y ¿sabes quién le pegó mucho antes de llegar a Boca? Suñé.
Ah, que en paz descanse, un lateral.
Suñé. Sí. Suñé, que jugaba también de volante de marca, ¿no? Jugaba también de 5, que era Rivolsi, Suñé y Sanabria, esa zona de volantes.
Ese que mencionaste, Rivolsi, estuvo aquí en el Unión Magdalena, jugando
claro, que después,
con el pibe.
Cuando él se va, Rivolsi se va, lo reemplaza el Chino Benítez. Bueno, Jorge Benítez llamaba a él.
Sí.
Bueno, y resulta que Goicochea, el bilbaíno este, el vasco, le pegó muy, muy mal. Había unos cameruneses que fueron muy bruscos con los jugadores argentinos, sobre todo con Maradona y Canilla, que fueron Endip Akem, que fue de verdad unas patadas voladoras. Uno que llamaba Massín.
Bueno,
ese Massín también, pues no era ninguna ninguna ovejuela, realmente era de verdad muy brusco, muy tosco y casi lo mata. Ahora, Merlo hoy, también, ¿no? El Mostaza.
Ah, sí, pero hoy recuerda la historia Camacho, un jugador español que fue del Real Madrid, la selección, y fue técnico también, que él dice, Camacho, yo entraba al partido, era preocuparme de él, era el dolor de cabeza y lo trataba muy duro, pero después terminábamos en buenas relaciones. Tanto así, dice Camacho, que yo fui uno de los pocos invitados al matrimonio de Maradona en Argentina. Un avión fletado de Aerolíneas Argentinas llevó, entre otros, a Di Stéfano, a Valdano y, por supuesto, a este Camacho. Y estuvieron durante 8 días en el matrimonio de... Pero él dice que lo que tenía Maradona, Martín, era que era guapo el tipo. El tipo no lloraba, el tipo no pedía la camilla, el tipo no se revolcaba como algunos jugadores hoy en día. El tipo le metían y metía. En estos días, hablando de jugadores de ese tipo, de tipos guapos, Martín, aquí hubo una época de unos jugadores bravísimos. Hubo uno en el Once Caldas, Osvaldo Pérez, un 9, el Cucaracho, uno que lesionó seriamente a Retat. Y ese Cucaracho, ¿cómo te parece que cuando le daban, ¿sabes qué le decía a los defensas? ¿En qué hotel estás que a las 7 nos vamos a ver? O sea, de esos tipos, sí, el tipo citaba al otro en el hotel porque, bueno, y Maradona se aguantó todo lo que le dieron. Eso sí hay que reconocerle al hombre, ¿oyó?
Sí, él no salía con melindres, ni con quejas, nada. Ni con gimoteos. No, señor, él no se quejaba para nada. Grandioso, ¿sabes quién? Mira qué perfumo, también lo arregló, le metió una tranca perfumo y le dijo perfumo, dice que, perdona, te golpeé, y le dijo Maradona, no, tranquilo. Maradona lo admiraba mucho, perfumo, sabía pegar además, ¿no, Hernán?
Sí, sabía pegar, es que no es de esas pegadas aparatosas, así. Bueno, hoy en día todas están, las pesca el VAR, ¿no? Hoy en día... todas las encuentras, sí, pero claro. Bueno, en esa época había unas que el árbitro no sabía si sí o si no. Bueno, en fin, Martín, vi que te mandaron un diccionario de música salsa.
Bueno. Ay, buenísimo, mira, claro, que si siquiera me lo dijiste, el diccionario salsero.
Bueno.
Buenísimo entonces, diccionario, de verdad, lo mandaron, se los recomiendo, diccionario salsero, con varios términos, cuchifrito, cobar, bueno, el charol, el cuero del brillo permanente, bueno, está el changó, chancletero, varios términos.
Muy bien, entonces léelo y me lo contás, porque me llegó, me llegó, y gracias, le doy el nombre a Paula Salamanca, una periodista que está radicada en Buenos Aires, que tuvo la amabilidad, oyendo este programa, que mencionamos el libro Bilardo Menotti, me llegó ayer. Y bueno, estoy leyéndolo, tiene unas cosas muy buenas. Por ejemplo, le preguntaron a Bilardo en un reportaje, Martín, ¿nunca se le durmió un jugador en una charla técnica? ¿Sabes qué contestó? Sí, Henry Caicedo en el Cali, un fenómeno.
La mosca.
Se puso anteojos ahumados y yo hablaba y hablaba. Después me corrí para otro lado y el tipo seguía mirando para el mismo sitio. Aprendí algo con eso. Las charlas hay que darlas o muy temprano o muy tarde. A las 2 de la tarde se duerme todo el mundo.
Sí, claro. ¿Sabes qué?
Recuerda a Bilardo.
Bilardo y a Bilardo le preguntaron que era jugar bien y él dijo jugar bien es ganar, dijo él, ¿no?
Exactamente. O sea, así de sencillo.
Jugar bien es ganar. Dársela al compañero, sí.
No, ¿y sabes qué dijo? Bueno, pero el fútbol es un espectáculo. Dijo, no, el espectáculo lo dan en el cine y en el teatro. ¿Qué cuento de espectáculo hay que ganar?
Bueno. Eso pensaba él. Bueno, que él era dársela al compañero y jugar bien. Pues antes de ganar, pues lógicamente, jugar bien es patear al arco contrario, porque él le parecía vital que un equipo pateara mucho. Y pues lógicamente, había que tener buenos jugadores con un buen plan táctico. Hoy importa mucho no ganar como sea, porque además son equipos muy caros, con grandes salarios, y hay que ganar con cierto sentido ético, que es como que sea vistoso para el público. Eso lo piensa Guardiola o lo piensa Bielsa, por ejemplo.
O Menotti, pero Bilardo, exacto. No, a mí no me cuenta. Bilardo, aquí gano, pero Bilardo tenía detalles que impactaban a los jugadores, Martín. Yo tal vez les conté un día citó a todos esos jugadores de la selección argentina a las 6 de la mañana en el subte que llaman ellos, en el metro, pues, de allá, ¿no? A las 6 de la mañana en una puerta, tal, la puerta tal, nos encontramos a las 6 de la mañana. Y los jugadores llegaron y dijeron, ¿será que vamos para ir a algún sitio de entrenar? ¿Y sabes qué quería él? Los hizo a un lado. Y cuando llegó el tropel de gente a coger ese bus, a ese tren, a salir y a entrar, y les dijo, toda esta gente madruga aquí a trabajar. Ustedes son unos afortunados, no tienen que madrugar a trabajar, sino a entrenar y a jugar. Punto. Hay que decir vos, ¿no? Pues sí, tienes razón. Hay gente pues que tiene, ¿no? Pero les hacía caer en cuenta de eso, de lo que ellos tenían, ¿no? Y que a veces no lo aprovechaban. Martín.
¿Te acordás cuando en la selección argentina él ve que un jugador va a ayudar al contrincante, al rival, porque lo golpea y lo va a ayudar a levantar? Le dice, a él no lo ayudas, lo tenés es que pisar. Bueno, era otra época muy agresiva. ¿Te acordás de eso, Hernán?
Sí, y esa frase la trae písalo, en el libro.
Písalo, sí.
Eso lo hizo en Sevilla. Y esa frase hizo carrera en España. Y bueno, pero después el mismo Bilardo dijo, me critican a mí porque dije písalo, písalo. Cuando en el fútbol hablan el gol de la muerte, ¿te acordás el gol de oro le pusieron, pero el gol de la muerte y no sé qué?
El pase de la muerte también.
Exacto. Bueno, en todo caso, es interesante el libro. Les quiero adelantar a los oyentes que es editado y publicado por Planeta. Es probable que ya esté en Colombia, no sé, Bilardo y Benotti, pero muy bueno. Sí, Martín, tenemos varias noticias, pero te tengo una que llama la atención. ¿Te acordás que habíamos dicho que en la selección uruguaya una cantidad de jugadores habían resultado con COVID, ¿no es cierto?
Sí,
pues hoy se agregó a la lista Nández. Ya son 22 las personas de esa delegación uruguaya que han tenido el problema del COVID por un descuido.
Son una cáfila. Una cáfila, un tropel de gente. Sí, señor.
Impresionante, 22. Bueno, Martín, anoche vi al Junior de Barranquilla. Ganó bien, pero te quiero contar una cosa. Lo que desperdiciaron en el primer tiempo es que tengo presente, le hizo dos pases Teo Gutiérrez a Borja, se los perdió. Después metió un cabezazo Cetré que se fue, estaba solo, cabeció de frente al arco, se lo fue por un lado. Después un remate de Fuentes que es así, la sacó el arquero bien. Pero veía que, y apenas ganaba 1-0 el primer tiempo. Después se quedó un poco el empate a ese equipo. Ese gol lo hizo, viste que aplicaron el VAR, ¿no? La pelota sí entró. El remate de este muchacho, Rodríguez, que es hijo, Tomás, ¿te acordás de Leo Rodríguez?
Claro, Leo, el que jugó en Universidad de Chile, pues por eso el hijo nace en Chile.
Claro, y la selección argentina.
De argentino, Leo empezó en Lanús, ¿no? Leo Rodríguez era un muy, muy buen enganche que lo vimos en el 91 con Argentina Basile, ¿te acordás?
Y fue compañero de Guigo Mafla en la U de Chile. Bueno,
claro, muy bueno. El hijo Tomás, sí, el hijo se llama Tomás. Jugó en el Génova, pero no triunfó en Italia y se devolvió.
Te quiero contar que después hubo el gol de Borja, un cabezazo muy... Se levantó muy bien, le metió el frentazo a un centro estupendo de Fuentes. Y ahora que hablo de Fuentes, le quiero decir que si usted me pregunta hoy, haga de cuenta que yo fuera Queiroz. Usted me pregunta, profesor, ¿qué jugador lateral? Ese muchacho Fuentes anda bien. Puede que no marque mucho, Martín. Uy, pero el hombre pasa al ataque con toda, ¿oyó? Y tira centros y patea en media distancia. Fíjate que patea inclusive tiro libre, lo han dejado patear. Es zurdo, juega bien.
Ese anda bien. Ha mejorado, ¿no? Ha mejorado,
hombre, sí. Ha mejorado. Fuentes.
Pues cuando él vio la oportunidad, sí salió de manera muy, muy diligente él, ¿no? Y sí está centrando... mejor, y puede ser un punzón, puede ser por ahí, por ese sector izquierdo, ¿no? ¿Verdad?
Martín, y decime por qué ese Castellani no jugaba aquí nada y allá en esa calera juega de todo. Sí, juega, la baja,
¿no? En ese
toca.
Equipo. Sí, yo no sé. ¿Verdad que Castellani jugó acá en Nacional y le costó?
Sí,
fue,
no,
pues. Fue más bien muy, muy gris, ¿no?
¿No?
Realmente.
Exactamente. De los que trajo Almirón, pero ahora en esa calera es el segundo partido que le veo. Pero el hombre dijo, no, pues este tipo, ¿qué le hicieron? Bueno, el 2-1, ese gol visitante mortifica a Martín, ¿oíste?
Claro,
ese gol,
claro.
Pero el Junior tiene, si el Junior sale a frentear el partido, teniendo a Cetré, teniendo a Carmelo disponible, teniendo a Teófilo, teniendo a Borja, teniendo el apoyo de este muchacho y el de Marlon, los laterales. Hombre, si el Junior no sale a buscar el partido, sí es, ¿no? Perdóname, ¿tiene con qué?
Pues sí. Pues no, y además con el empate está tranquilo, ¿no? Con el empate está tranquilo, porque un 1-0 sí, pues sí, lo sacaría.
Bueno, el por eso. Pero lo
saca por bueno, el gol de visitante.
El Cali sí le queda un poco más complicado porque trae un lastre del 2-0, ¿no?
Claro, y ahí es donde duele tanto el penalti despilfarrado por Lizarazo.
Sí, pero bueno, ya vamos a tener respuestas, que hay muchas ya de los oyentes. Pero hoy tenemos fútbol, Martín, y tengo novedades. Poneme cuidado. Medellín y Pereira juegan hoy a las 6. Estuvimos averiguando, le pagaron al Pereira el mes de octubre. Entonces, hoy
sí, señor,
se presentan a jugar los muchachos del Pereira contra el Medellín.
Ahora, bueno, al Pereira le quedaron debiendo noviembre,
sí,
premios del ascenso, porcentajes de salarios, de sueldos, porcentajes de mayo a septiembre. No les han pagado todos esos sueldos, no les han pagado el 100%. Y ya ha habido un desembolso de 700 millones que ordenó una jueza. Candamil usó parte para pagar un porcentaje en los sueldos y otra para deudas, pero no ha cancelado la totalidad.
No, Candamil, primero los jugadores, hombre. Pero bueno, algo es algo. Ya cobraron octubre, hoy se presentan sin problema contra el DIM. Y en el segundo partido de esta noche, Millonarios Once Caldas. Bueno, te cuento que no viene Dairo Moreno. El Once Caldas,
correcto,
en vista de los rumores que circulan en Manizales, de que el hombre no va, que no entrenó, el Once Caldas dice, mire, faltó a un entrenamiento de la semana con la autorización del cuerpo técnico. Y es el mismo cuerpo técnico el que decide no llevarlo a Bogotá. Sin embargo, vos sabés cómo es el cuento, hay rumores de que no entrenó, que siente. El Caldas por lo menos dice, hay que creerle. No, yo le dimos permiso un día de entrenamiento, no más. Pero,
sí,
no sé, no viene.
No, él tiene su talante indómito, por momentos turbulento, pero pues no sabemos y pues puede que no esté en condiciones. Sí, tuvo algún permiso eso contó con la aquiescencia pues de los directivos, ¿no?
Pero lo que entonces, pasa es que
Martín, el técnico.
Pero todas las situaciones. Por ejemplo, Martín, ahora que están buscando delanteros, hay dos jugadores colombianos en el exterior que en este momento tienen interés o despiertan interés. Freddy Montero, que dicen que el Cali lo está buscando, no sé si será verdad, pero tiene.
¿El Cali?
Sí, el Cali. Y tiene opción del Sporting de Braga. Y el otro que sí está en el aire, aunque está cobrando, es Fernando Uribe. Que Millonarios quisiera contar con Fernando Uribe. Pero no sé si podrán o no podrán, por el costo, ¿no?
Es carísimo, sí.
¿Cierto? Bueno, pero también los jugadores se tienen que acomodar. Una cosa es pagar la gasolina en euros y otra es pagarle en pesos, Martín, también.
Sí, lo de Fernando Uribe es muy bueno, ¿no? Él es un goleador, en Millonarios le fue muy bien.
Le fue muy bien, por además, eso te digo, lo quieren volver.
Él tiene el pescuezo elástico, ¿no? El cogote. No. Lo tiene flexible para arquearse y conectar. O sea, es bueno, buen cabeceador, buen goleador. Y vamos a ver pues si
bueno,
llega para Millonarios.
Ven, tengo otra de Colombia que me ha quedado, Martín. Y como hablaste del Granada, ayer Granada ganó a Omonia de Grecia y el segundo gol lo marcó el colombiano Luis Suárez. A ese equipo de Granada le falta un punto. Tiene dos partidos pendientes, uno con el PSV de Holanda y otro con el PAO de Salónica. Si saca de esos 6 puntos, uno avanza en la siguiente ronda de la Liga de Europa.
¿Viste? Sí, Hernán, le ganaron, sí, le ganó Luis Suárez, pues jugó bastante bien y le ganaron así a este equipo de Nicosia, ¿no? De Chipre. Tottenham ganó 4-0 al Ludogorets. Davinson Sánchez jugó todo el partido. ¿Viste el gol de Winks? Un gol que hace como de 45 metros.
Pues cómo era que Mourinho se paró, que estaba ese dormido y se paró. Aterrado, qué bueno que
hizo esa salvajada, ¿no? Qué salvajada de gol.
Eso,
no sé si fue de suerte, ¿no? Pero
no, Martín, ponele el término que le ponemos en el parque. Eso fue una chiripa, hermano. ¿Cómo le va a patear desde por allá? Ah, no. ¿Vos no has visto dos goles así raros?
No, qué belleza de gol igual, ¿no? De todas maneras, de verdad que sorprendió. Y Wing se llama, es un volante de marca. Ve, y resulta que el Rangers 2, Benfica 2, jugó Morelos todo el partido, no anotó. En otro partido rápidamente, Ospina en el banco, no jugó con Napoli, que ganó 2-0 al Rijeka, y Maccabi Tel Aviv 1, Villarreal 1. Vaca jugó 63 minutos. Oh, sí, bueno. 63 minutos, no hizo gol. El gol del Villarreal lo hizo Baena.
Hola, Martín, ¿será que Ospina perdió ese puesto ahí en el Nápoles? Pues ya, ya
no sé, no, yo creo que puede jugar. Sí, dos, pero no, él los ha rotado, ¿viste? Con Meret, con el arquero italiano.
Sí, porque yo veo que Ospina sí lo en los partidos de la Liga Italiana lo pone, ¿no?
Sí, lo pone. Yo no creo que lo haya sentado del todo, está rotando.
Muy bien, Martín, hoy es viernes y tenemos que hacer una pequeña pausa musical. ¿De qué se trata hoy?
Sí, señor. Bueno, ¿qué? Vamos con esto. Hay una banda que llamaba Method of Destruction.
No, espérate, Sakuna, entonces. Sí. No, sí. Espérate que venga entonces Luisito, porque ya me diste pista. Luis, por favor. Aguilé. Se quedó aquí. Ahí está. A ver. ¿Cómo se llama la banda?
Bueno, se llama Method of Destruction. La canción del álbum Gross Misconduct de 1989. Esto es crossover trash, hardcore punk con trash. Ojo con este adagio a paso lento, como para hacer un demi-plié, un paso muy refinado. Esto es el azote del émbolo, de la repiqueteada del pistón, del martillo. El martillo del cilindro, Hernán, viene en los motores. El bramido de Bill Milano de Júbilo Animal, ¡Godzilla!
No. Ya, Martín. No, Martín. Quiero contarle a los oyentes que alcancé a copiar en la traducción todos estos barbarismos. Que crossover trash, primero. Después te pusiste el lírico, el adagio. Yo no sé qué tengo el adagio aquí. Y después pusiste que el bramido, tal vez el bramido es lo que más. No, qué grupo, Martín. ¿Dónde lo sacaste? ¿Este grupo es inglés?
No, salvaje. De Nueva York.
Ah, peor. No. Pero esto sí. No, son salvajes. Bueno.
¿Qué tal esa salvajada? No, qué desenfreno,
sí.
¿No?
No, sí. No. Yo creo que estos dos que tocan a las 2 de la mañana ya perdidos, ¿no? Y vos, sí, a las 2 de la mañana, cualquier cosa. De todas maneras, te agradezco mucho el intento en este viernes de revivir el espectáculo del rock. Adagio, crossover. No, mira, ¿sabes qué? Una pausa y seguimos. Bueno, gaviota traidora. Bueno, Martín, anoche hubo goleadas en la Suramericana, mira. Independiente le empujó 4-1 a Fénix de Montevideo. Antenoche fue. Tengo la Católica que le ganó a River Plate del Montevideo 2-1. Vasco da Gama. Marcó gol como siempre Germán Cano, Martín, en el 1-1. Y se fue lesionado el colombiano Raúl Loaiza, un volante de Defensa y Justicia que hacía rato no sabíamos de él. Estaba lesionado.
Sí, Loaiza, que alguna vez jugó en Nacional, jugó también exactamente. En Patriotas, un volante de marca.
Y en la Liga de Eliminados, Águilas Doradas y Envigado, empataron 1-1. Bucaramanga, mira, le ganó 3-2 a Alianza Petrolera. Y esta noche, como habíamos dicho, tenemos Medellín Pereira y Millonarios Once Caldas.
Hay que decir que los puntos de la liguilla no suman en la reclasificación.
Ah, eso está bien. Después hablamos del tema del descenso, Martín, porque ahí hay, bueno, pero vos tenés partidos de fin de semana, yo de Colombia sí tengo. El sábado tengo Cali La Equidad. Ah, eso está bueno.
Para volverse loco. No, es para volverse orate. No, mira, los partidos de mañana, sábado a las 7:30 de la mañana, Brighton contra el Liverpool, me trae loco Brighton. Ese partido, ¿viste?
No, pero es que el Liverpool ha aflojado, Martín. El Liverpool lo veo flojongo.
No me importa. ¿No? Voy a ver el partido. Está bien. Sí, señor. Valencia Atlético de Madrid a las 10:15. Me parece
está bueno.
Benevento Juventus a las 12 del día. Everton Leeds. Se le lesionó Diñe. Everton Leeds es Bielsa contra Ancelotti. Oíme, se lesionó Diñe, el lateral izquierdo. Lo va a reemplazar en Kunku, un lateral izquierdo francés que llegó del Olympique de Marsella.
Bueno.
Real Madrid a la vez, a las 3.
No.
No, es pero mira lo que va a haber el domingo. Mira este partido. Chelsea-Tottenham el domingo a las 11:30, Hernán.
No, pero para que te saltaste, el sábado por la noche tenemos el Cali Equidad y elimina, y queda uno solo. Y a las 8, Nacional América, queda uno solo.
Una locura.
Hay ganador. Bueno.
No, tengo insomnio, ¿ves? Ya, de verdad.
Y el domingo. Ese partido. Me decías? ¿Y el domingo en Europa qué tenemos?
No, pues en Europa, digamos, los partidos más importantes son Southampton-Manchester United. Sí, ese partido, el Southampton juega muy bien, ¿oíste? El Arsenal contra el Wolverhampton. Lo que pasa es que el sábado hay un partido para ver que es el del Atalanta, ¿no? Contra el Hellas Verona también.
Ah, sí.
Los importantes a las 2:45. Los importantes de colombianos van el sábado, ¿oíste?
Bueno, y te confirmo
los
que juega
partidazos del domingo.
Y juega la pareja, Zapata Muriel, la confirmó el técnico del Atalanta. Reaparecen.
Bueno, sí, porque Muriel no jugó ni un segundo contra el Liverpool.
Bueno, y el domingo en Colombia tenemos, este está bueno, Independiente Santa Fe Deportivo Pasto a las 5:30 y a las 8 Tolima Junior. Martín, Tolima Junior, hasta donde yo sé, va en techo.
Sí, va en techo. El Junior está muy, muy molesto, se niega, pues, acá y que se ha negado a jugar en techo, pero el partido tendrá que ir. Están haciéndole muchos arreglos al estadio en Ibagué, y pues no podrían jugar en Ibagué, les toca jugar en Bogotá. Y eso tiene muy molesto al Junior, porque el Junior después viaja y el desgaste es mayor para ellos, pero dicen, viaja a Chile.
Juegan el jueves, Martín, contra la Calera. Es que el martes que juega Cali con Vélez Sarsfield, y el jueves... Claro. O sea que el Junior puede salir el domingo de Bogotá, me imagino. Santiago. Bogotá-Santiago hay directo en Avianca.
Ellos dicen que les dañaron, es decir, que les cambiaron absolutamente los planes de preparación, porque ahora tienen que hacer otro tipo de entrenamiento, va a haber otro tipo de desgaste, de fatiga. Entonces no sé.
Hola, Martín.
De lípidos, de triglicéridos, no sé si va a ser diferente o qué.
Puede ser, pero Martín, ahí es donde nota uno la diferencia, ¿no? Esos tipos de Nápoles, yo a veces veo, digo, pero este partido era que lo están repitiendo, es otro, ¿no? Esos tipos juegan cada 2-3 días, yo no sé cómo decir, pero juegan.
Sí, claro.
Los de acá, aquí te dicen que es que las distancias, todo lo que quieras, pero no es para tampoco. Bueno, mira, hablando de Nacional, Elivelton y Vladimir ya están, pues, listos, pero permanecen 9 casos positivos en el Nacional, ¿no?
Bueno, sí, pero bueno, unas por otras. Lo de Livelton, pues el Livelton, el lateral que necesita, pues, Nacional ahí, ¿no? Porque pues es un jugador que ha sido el titular. Entonces lo recupera.
Hay que destacar en el caso de Maradona, porque Maradona va a seguir siendo noticia y habrá más en la parte judicial y en herencias y cosas de esas. Pero ayer Renato Gaúcho, el técnico del Gremio de Porto Alegre, salió al campo de juego, pues al banco, con la camiseta argentina y el número 10. Un homenaje de los más sonados, Martín.
Sí, eso fue buenísimo. Renato Gaúcho fue jugador en los 80s, él pues fue contemporáneo, menor 2 años de Maradona. Y fíjate que él estuvo en ese gremio de los 80s, que fue un equipazo, Hernán, en ese Flamengo campeón del Brasileirao también. La Copa América del 89 la jugó Renato Gaúcho, era un puntero derecho, Renato Portaluppi, también le decían, ¿te acordás?
Claro, es que el apellido es Portaluppi, pero te voy a contar.
Sí, yo sé que Portaluppi.
Si el Pocillo López está oyendo esto en Manizales, se pone a llorar. Vino a jugar aquí Gremio con Millonarios, Martín. Extremo derecho, Renato Portaluppi. Lateral para marcarlo, Pocillo López. Creo que Pocillo López lo vio pasar por ahí 10 veces. Ese man tenía, siendo grandote, tenía un amague. amagaba, sí. Corría.
Sí, sí.
Y era grandísimo. Ya técnico grande, también lo ves como era. Ese Renato Gaucho jugaba muy bien.
No, era de gambetas, como de barnices, ¿no? De retoques.
Y tenía algunos amores estrafalarios, pero buen jugador era ese tipo.
Sí, bueno. Y mira que, ojo que él como técnico ganó la Libertadores con Gremio, ¿no? O sea, él sí. La ganó en 2017, le ganan a Lanús la final, Hernán.
Es cierto. Hola, Martín, renunció, pues se esperaba. El Gallego Méndez de la dirección técnica de Gimnasia de Grima, ¿no? Era el ayudante de Maradona, pues.
43 años, el Gallego. Mira que el Gallego Méndez me parece pues muy como de gran responsabilidad él, y renunció porque él llegó a Gimnasia de Esgrima La Plata por Maradona. A él nadie lo llamó. Maradona fue el que le dijo: venga a trabajar conmigo. Lograron 24 partidos, jugaron 24 partidos, bueno. Ganaron 8, empataron 6 y perdieron 10. Es un equipo chico. El equipo lo va a manejar ahora Mariano Mesera. ¿Te acuerdas? Era un enganche que ellos tenían
legendario ahí. Sí.
Sí, Mesera, Mariano Mesera, con Martini. Yo me acuerdo de Mesera, me acuerdo bien de ese jugador, era un número 10. Se harán cargo del equipo. El Gallego Méndez ya ha dirigido muchos equipos a pesar de ser tan joven, ¿oíste?
Porque estuvo aquí en San Cúcuta.
Lorenzo, estuvo en el Cúcuta, estuvo en Atlanta, en Platense, en Banfield.
Y
bueno,
fíjate que,
es un
y yo creo que Mancilla, el volante de Cúcuta, fue a dar a Gimnasia, yo creo que en parte por recomendación del,
claro.
de este muchacho. Bueno,
claro, y Agudelo, jugó ahí Agudelo también.
Te voy a hablar de México, porque el azul, el Cruz Azul, el equipo cementero, le ganó a Tigres de arriba de Monterrey. 3-1, sí. Martín, en campo de Tigres. O sea que en Cierto. El partido de vuelta ya tienen ventaja.
Pumas. Uy, una locura Cruz Azul. Muy bien, ha mejorado Cruz Azul para esta temporada. Mira que jugaron en Tigres los colombianos Francisco Mesa, Luis Quiñones y Julián Quiñones. Y en Cruz Azul, Alex Castro no es titular, no ha jugado casi. Lo quiere Millonarios, dicen. Alex Castro estuvo en el banco y no jugó. Y en los demás partidos estuvieron también muy buenos. Puebla bueno. le ganó a León. Puebla le ganó Pero a León, ¿oíste? Sí.
Puebla le ganó a León. Ah, sí, Puebla es el equipo de Viconis, donde está Viconis.
Y donde está bueno. Fernández Frasica. Fernández hizo gol, el colombiano.
Bueno, y Pumas.
Brian Angulo también.
Bueno, jugó. Y Puma visitó a Pachuca y le ganó. Vi que jugó Oscar Murillo en el Pachuca. Ganaron los de Pumas. Bueno,
mira,
y
jugó Felipe Pardo también.
Sí, lo sacaron después, pero ve. Tengo un partido que quedó pendiente de esa liguilla que es América Chivas de Guadalajara. ¿Sabes qué? El equipo de Guadalajara lo maneja ahora el hijo de Vergara, el que murió, de Jorge Vergara.
¿Sí? No fregues, el dueño.
Sí, exacto, el pelado de la herencia, hermano, una vez.
Vergara que casi no tiene.
Bueno,
bueno, este Chivas ya le había ganado un partido, el de ida lo ganó Chivas 1-0. Benedetti jugó ese partido 20 minutos y Ibargüen jugó muy poquito. Pero jugó.
¿Y lo ganó Chivas? Ah,
sí,
el de ida.
El de vuelta. Sí, falta el de vuelta.
El de vuelta es en el Azteca, sin público, pero sí, es en señor. El Azteca.
Claro que sí.
Permitime, le doy un consejo a mi amigo Teo Gutiérrez. ¿Sabes qué? A veces trato de hablar con Teo y no lo encuentro, pero encuentro al papá. Entonces, el viejo le pasa el dato. Le dice, ve, te llamó. Mira, Teo, no te vas a ir para Botafogo, mijo, no te vas a ir. En Botafogo acaban de echar a ese Ramón Díaz, el técnico argentino. Duró 17 días, no dirigió ningún partido porque además se enfermó y a su hijo Emiliano Díaz le tocó dirigir y perdieron. Botafogo está a punto de irse a la segunda división, Teo. Ojo, Salvadores no hay.
Ramón Díaz se enfermó, lo operaron, apenas firmó con Botafogo. Entonces él una operación de tiroides. Resulta que le tocó irse a Paraguay, quedó Emiliano su hijo y perdió todos los partidos, Hernán, perdió con Bragantino, Emiliano, perdió con Fortaleza, perdió con Atlético Mineiro, bueno, van de penúltimos, la última vez que le fue bien a Ramón Díaz fue en el Al Hilal de Arabia Saudita, y resulta fue cesado.
No, claro. Pero te digo una cosa, estuvo en libertad y tampoco le fue muy bien a Ramón Díaz.
No, no le fue
pero
bien. No, como
Teo, no te vas a meter en esa hoguera porque ese Botafogo se hunde. Y hay otro equipo grande, histórico, Martín, en el Perú, que está en el mismo sitio. Alianza Lima está a punto de irse a la segunda división. ¿No te imaginas la chillada gravísimo. De los equipos grandes del Perú? No quieren que se vaya un equipo que les da taquilla, que es clásico, se va para la segunda. Por supuesto, los equipos de la segunda con los brazos abiertos a recibir a Alianza Lima, ¿no?
Claro, ¿cómo? Porque eso genera mucho dinero para y muchas entradas. Bueno, si se da, pues, si vuelve el público, ¿no? Si vuelve el público, eso genera un buen negocio.
¿Ve? ¿Y te acordás que eso fue lo que pasó?
Mucho rating.
No, sí. Lo que pasó con América cuando se fue para la segunda, con River cuando se fue para la segunda. Todos esos equipos que reciben a un grande para que los salve y los vaya ayudando, ¿no?
Claro, los beneficia muchísimo, sí, a los demás.
Bueno, hola Martín, es que no me has dejado leer, hombre. Tengo una cantidad, sí, espérate que, tengo una cantidad de respuestas, mira. Sobre el caso de cuál de los equipos avanza. Ah, pues pone Sebastián, dice que tiene más futuro la carrera futbolística de Cachaza Hernández que esos equipos. Bueno. Ninguno, dice Villanueva, que no avanza ninguno. No sé por qué. La gente, es que la gente, y se ha dado cuenta que los equipos cambian mucho afuera, ¿no, Martín? Dice Andrés Sierra. Ayer Junior desperdició muchos tiros al arco, es cierto. Menos mal ganó. Y Cali, Cali juega sabroso, pero algo le falta. Él dice que un baño de ruda. Le falta. No define, ¿no, Martín? Ambos.
Falta eficacia.
Ambos, pero es que ese muchacho Deiber Caicedo ha bajado mucho, me parece, ¿sabes?
Muy hábil, sí, pero sí tiene que mejorar un poco más y tomar mejores decisiones en el campo, ¿no? Me parece.
Sí, Carlos dice que Junior puede ser. Fabio Rondón. Cali, pero con esa robadera de los árbitros, ojalá, bueno. Litus, ninguno. No sé, la gente está como Martín.
Pues
que
sí,
al Cali
lo asaltaron en el primer tiempo, pero un penal faltando un segundo y además que ese penal te puede llevar a que con un 1-0 clasificas 1-0. Claro. Ahora es un 2-0 y vas a penales. O sea, es una eternidad la diferencia.
Sí, claro. Es que, bueno, Lizara. Ay, bueno, decirle una vez al técnico Arias del Cali, hola. Busca un tipo que le pegue duro a eso, con fuerza. Así que la bote o le reviente el palo, no importa, pero que le quede a uno la sensación de que el tipo le puso todo, pero...
Palavecino le pega y ha tenido mucha efectividad, mucha contundencia Palavecino pegándole a los penales. Pero ahí había salido y fue cambiado.
¿Y por qué lo sacaron? ¿Quién sabe, no?
Cansancio. No, porque él tuvo una función táctica muy buena, sí. Hernán. No,
bueno.
Él marcando a Ricky Álvarez fue muy importante para que no tuviera tanto juego el mediocampo de Vélez.
Bueno, ¿sabes qué? Me gustó un jugador que trae ese Calera, un Seymour, volante.
Ah, Seymour, sí.
Ese luchador. Eso, Chile consigue uno. No, es que estaba aterrado con eso de Castellani y no lo pude entender, algo le pasó. Bueno, mira,
claro.
Fabián Calderón dice, en este gran espacio músico-futbolero, ya no es futbolero-músico y no ahora es músico-futbolero, creería que Junior, Vane, al Cali, por el cariño a Martín. Ah, no, esta sí es la máxima, pues. ¿Qué cree, Cali? No, que por más. Junior da Charles White. Juanito, obviamente Junior. Bueno, pero los hinchas verdiblancos creemos que de local se puede ganar la serie. Ojalá, pues para el Cali. Cristian Felipe Barón, Junior. No, todos ven a Junior por el marcador de anoche que fue
Junior.
Bueno. Escaso, pero porque pudo ser más largo.
Mira, uy, que a mí el pues Cali...
Con un 3-1 te ibas tranquilo, ¿no, Martín?
No, pues mira que... Bueno, ese 2-1 hubiera sido, de verdad, pues un tesoro al lado de lo que hay ahora. Ahora, uno con el Cali percibe como una... Es como una sensación placentera, ¿no? De que el equipo inexpugnable puede ser, digamos, el primer tiempo. Y en los segundos tiempos empieza la desconcentración, el cansancio, y le anotan, ¿no?
Bueno... Pero le pasa a todos, Martín. Ayer el Junior termina el primer tiempo atragantando sus oportunidades de gol. Va ganando 1-0. Y vos viste que los primeros 15 o 20 minutos del segundo tiempo estaba perdido el equipo. Se fue quedando, le empatan. No sé qué les pasa, hombre. ¿Ah? Pero no es solamente mal del Junior. Bueno, Martín, tengo una noticia que... esa FIFA sí no tiene arreglo. Hay un tipo que se llama, o de apellido Raiola. ¿Te suena? Raiola.
Claro. Sí, el manager, él es el representante de Ibrahimovic, de Pogba, de Haaland.
De Haaland, ¿no? Ah, bueno, también. Te voy a contar. Esta semana habíamos dado una pista de eso, Martín, diciendo que este Raiola había reclamado ante la FIFA y ante una organización de la Junta de la FIFA que hacen la explotación de un videojuego de la FIFA. No sé cómo se llama. FIFA, no sé.
Se llama... FIFA pues 21. El videojuego FIFA.
Sí, pero es el número 21, debe ser algo así.
Sí, algo bueno. Así. Sí, el FIFA 21, sí.
Entonces se entrevistaron a Rayola porque el grito en el cielo lo puso Ibrahimovic. Ah, Ibrahimovic, entre otras, dejó la sensación, o dio la sensación, Martín, de que puede y quiere volver a la selección de Suecia. ¿Te acordás que le había dicho sí. que nunca más?
Sí, pues, pero pues, sí. No, pues se antojó otra vez.
Esas palabras, dijo, yo estaba haciéndolo bien aquí en el Milán, antojitos. Sí. Bueno, entonces sí. Ese fue el primero que protestó. Y le preguntaron hoy a Rayola, bueno, pero es que en el videojuego no se ven las figuras realmente de los jugadores, sino unos dibujos parecidos a los jugadores. Y dijo el señor, no, es que nosotros el problema no es ese, no es por la imagen, es por el nombre que utilizaron para promocionar la venta del videojuego. Y te cuento que dicen, sí, te cuento que dicen que por lo menos 300 jugadores hacen fila, pusieron en cabeza de la demanda a Ibrahimovic.
Ve bravo. Una discusión en la radio inglesa, en una locura de discusión antier o allá, con un señor que es de apellido Jordan, que fue presidente del Crystal Palace, se agarraron al aire Jordan, este señor dirigente, con Rayola, hablando sí. del videojuego FIFA, porque eso es de una empresa que se llama EA Sports.
Claro.
Y entonces Jordan lo acusa a Rayola de querer sacar tajada en todo siempre y dice que Rayola, pues dice el mismo Rayola que EA Sports no es ninguna fundación de caridad y que no pueden andar usando los nombres de los ¿cierto? Jugadores y las marcas. Entonces, por lo tanto, y hubo una fuerte discusión, una fuerte pelea entre este señor Jordan, que era sí. el dueño del Crystal Palace, y el manager, este señor Rayola.
No, pero yo creo que sí tienen razón. Si el juego lo están vendiendo, Martín, sí, los beneficios son sí, para claro. una fundación, pero es que estamos ya enterados de todas las fundaciones que en el mundo se hacen, ¿no? Para, ya sabes, ¿para qué?
Entonces, sí, pero que él dice eso, que EA Sports no es una fundación de caridad, es una empresa peor. Que gana muchísimo claro. dinero. O sea, es la dueña de ese videojuego de FIFA, EA Sports.
Es decir, ¿qué tal que mañana aparezca en Colombia un dentrífico con tu figura?
Con esas muelas desastrosas, yo cómo voy a usar ese producto, le van a decir.
Entonces, pasémoslo entonces a champú. Use este champú para que...
¿Sabes de qué? La imagen de Corega, una cosa de esas. Pero,
bueno, exacto. No sé. Pero tenés que cobrar, sí. porque cómo van a utilizar sí. tu figura.
Claro,
tu
por supuesto.
Ve, no alcanzamos a hablarte de Mía San Mía. Eso, en bávaro, nosotros somos nosotros. Esto es para identificar al Bayern de Múnich, que va a jugar esta semana, la semana próxima en Madrid, contra el Atlético Madrid. Y dicen, Martín, que el éxito del Bayern es una mezcla entre jugadores estudiados, empezando por Beckenbauer, Uli Hoeneß, todos estos tipos, y grupos de mercadeo, ¿no? Gente experta sí, en eso, sí. más el talento de estos jugadores. Ese es el éxito claro. del Bayern.
No, es que eso es como una familia de jugadores donde está Rummenigge, está Beckenbauer, de Michelis, está inclusive Pizarro, y entonces viene la peruano. Formación de todo. Sí, el peruano, hay directores técnicos de juveniles ahí que son todos exjugadores, y donde pues hay una cantidad de políticas, a los juveniles, por ejemplo, no les exigen resultados, se están formando pues en el rigor del entrenamiento, del trabajo, pero sin olvidarse de la diversión, ¿no? Y está Salihamidžić también, Rummenigge, estos señores, además de jugadores, tienen una formación administrativa robusta, pues, son
claro.
técnicos, conocedores del juego, son como una familia muy sólida, son muy consistente. Claro. ¿No?
Ve, Martín, hablando sí. de familia, tenemos aquí un familiar listo. Don Yamid Palacio, ¿cómo le va, hombre? Buenas tardes, Yamid.
Ingeniero Peláez, buenas tardes. Un saludo para usted. Gracias por recibirme en su familia. Un saludo para el gracias. Doctor Muelitas, que es el nuevo oficio de Martín de Francisco después de que usted le consiguió el contrato para lo del dentífico.
Óyame, Yamid, pero usted no sé si oyó la canción, esa violenta canción que presentó. Yo me quedé aterrado. Mencionó crossover crash. Habló de adagio, que es un término que utilizan en la lírica. No, una animalada, digo. No, mejor dicho, esa banda bueno, sí que
horror. Bramido, un bramido en júbilo.
Adagio decía don Bernardo Hoyos, escuchábamos esta pieza fantástica, sus movimientos son alegreto, andante y vivallo.
Bueno,
un homenaje a don Bernardo Hoyos, no, claro, con quien usted tuvo un fantástico café caracol alguna vez, don
Arturo. Ah, sí, sí. Oíme, ¿sabes que sí?
Qué buena imitación, qué buena.
No, y además, sí,
Martín,
tienes razón.
También nací en Santa Rosa de Osos.
Tienes razón, Yamín, porque yo al maestro Bernardo Hoyos, que en paz descanse, le maestro, usted sabe mucho de música clásica, pero hágame un programa, hagamos un programa de música popular que usted sí haya oído. Sí. Me dijo,
hablando,
sí, señor.
Estuvimos hablando, Hernán, de Toña la Negra.
Sí, señor. Y definía.
Qué bueno.
Le dije, escójame 10. Y escogió Celia Cruz, Toña la Negra, no, Louis Armstrong. Programa, oiga, qué Hernán caja de... No, ¿y sabe por qué, Yamín? Y a mí, ¿sabe por qué? Porque nosotros trabajábamos en Puente Aranda, claro, y en el pasillo, industrial. Claro, en la zona industrial, y entonces en el pasillo quedaba la básica y a un lado quedaba la deportiva, y yo todos los viernes hacía programas musicales ahí, poníamos música y tal, con Reinaldo Arco, con una mano de viejos, y bueno, entonces hacíamos programas de música, y él pasaba siempre por ahí y oía, y un día se entró a la cabina, se entró, oh maestro, dijo, esta que está cantando se llama María Luisa Landín. Yo la vi en Medellín y empezó. Yo dije, no, este hombre lo que tiene música popular, increíble.
Claro. Ese programa, no, ese programa de cine bueno. Con Diana Rico, el programa de cine con Diana Rico es una, ¿sí? Es una locura de programa. Sí, sí, es una locura
horario,
de programa.
En un horario también. Injusto, realmente, porque el programa era tan bueno que no merecía ser pasado tan tarde.
Muy, muy buen programa de cine, además. Sí, claro, muy buen programa de cine, sí. No, excelente, Hernán, Diana Rico y Bernardo.
No es nada personal, es con mucho cariño lo que le digo, pero le doy esta transmisión desde Cartagena de Indias, donde W Radio se escucha en 107.5. Viendo el mar desde el Hotel Capilla del Mar.
Está pero usted noche. No oyó a Martín que está en una guardilla.
En un altillo.
En un altillo. Es un altillo.
Sí, es en un altillo.
No, yo también estoy
una mansarda.
En el Hotel Capilla del Mar, ahorita transmitimos desde el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, y esta noche vamos a llorar a Maradona en Quebracho Parrilla, que es cocina argentina, aquí en Cartagena. Pues solamente un datico, pues, si les interesa.
Sí, no, claro,
qué bueno,
no.
Qué celebérrima reputación tiene don Yamil allá en Cartagena, ¿no?
Sí,
muy célebre.
Bueno, entonces,
queremos ayudar, sí, claro, a Martín, don Hernán, a la reactivación turística de esta ciudad ahora que viene la temporada más importante de turismo de los colombianos.
Bueno, pero gaste, lados, por supuesto. Gaste, mándese la mano al drill. Bueno, señoras y señores, es la hora de estar con Yamil Palacio, que está hoy en Cartagena de Indias.